Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Billonario plan de infraestructura enfrenta a la Casa Blanca con republicanos. Mexicano es acusado de contrabando de inmigrantes en California tras la muerte de 13 de ellos. Estados Unidos lanza campaña educativa sobre las vacunas. Pfizer actualiza efectividad de su vacuna a 91,3%. Estados Unidos autoriza 2 pruebas caseras de coronavirus. Gobierno de Venezuela pone la lupa en las redes sociales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 1 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un billonario plan de infraestructura enfrenta a la Casa Blanca con republicanos en el Congreso. Biden, mientras tanto, eligió este jueves a 5 miembros de su gabinete para liderar la recuperación económica. Más detalles con Jorge Agobián.
Actualmente lo que hay consenso, hay un punto, un solo punto, y es que la inversión en infraestructura es clave para el crecimiento del país. Pero hay republicanos que piensan que 2 billones de dólares, que es la propuesta del presidente Biden, es un gasto radical y que aumentar los impuestos a las corporaciones dañará al mismo tiempo la economía del país. Actualmente el aporte de las empresas a los impuestos es el más bajo en la historia de Estados Unidos, 21%, pero el mandatario lo quiere llevar al 28%. Ya el presidente Biden está inmerso en una campaña de cabildeo. Escuchemos lo que dijo desde una reunión con su gabinete el día de hoy.
Hoy anuncio que le estoy pidiendo a 5 miembros del gabinete que asuman una responsabilidad especial para explicar el plan al público estadounidense. Trabajando con mi equipo aquí en la Casa Blanca, estos miembros del gabinete me representarán en las conversaciones con el Congreso, involucrarán al público en la promoción del plan y ayudarán a resolver los detalles a medida que lo refinemos y avancemos.
Biden no solo enfrenta a la oposición de los republicanos, sino también de demócratas progresistas y de legisladores de ese partido que consideran que para que sea aprobado este proyecto debe contener apoyo bipartidista y que de lo contrario no lo van a apoyar. Al mismo tiempo, esto fue lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy.
De lo que realmente estamos hablando aquí es de cómo pagarlo. Entonces, lo que estamos buscando son propuestas de alternativas. Si no quieren aumentar la tasa de impuestos corporativos, aún más baja que en los últimos 70 años a lo largo de décadas, si no quieren hacer eso, si no quieren implementar un impuesto mínimo global, ¿cuáles son las alternativas? Estamos felices de escuchar esas propuestas.
Las expectativas de la Casa Blanca es que para el verano sea aprobado este proyecto de ley, pero por delante hay muchas conversaciones, negociaciones y cabildeo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Autoridades federales arrestaron a un mexicano acusado de orquestar un operativo de contrabando de inmigrantes que cobró la vida de 13 indocumentados en una carretera de California a principios de marzo. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Autoridades federales arrestaron al presunto autor del fallido operativo de contrabando que culminó en el brutal accidente vehicular en el que murieron 13 inmigrantes indocumentados en una carretera en Hopewell, California. José Cruz Nogués, originario de Mexicali y residente permanente de Estados Unidos, enfrenta cargos criminales federales de conspiración por traer ilegalmente a extranjeros a Estados Unidos, causando lesiones corporales graves y poniendo vidas en peligro para obtener ganancias financieras.
Abarrotar a decenas de personas en vehículos de 8 pasajeros y conducir imprudentemente para evitar ser detectados demuestra un absoluto desprecio por la vida humana. Encontraremos y procesaremos a los contrabandistas que usen estos métodos y causen muertes tan trágicas y evitables.
Así lo afirmó el fiscal federal interino Randy Grossman. Según la denuncia penal, un presunto traficante arrestado en otro incidente de contrabando declaró que Cruz Nogués le ofreció $1,000 por pasajero para conducir el vehículo que se estrelló, pero que se negó. El delator consiguió que en una conversación grabada en secreto, Cruz Nogués confirmara que supervisó el operativo de contrabando del 2 de marzo, en el que cruzó a 60 pollos, llamando así a los migrantes.
Continuaremos trabajando en colaboración con otras agencias de la ley para llevar a la justicia a los responsables de este atroz crimen,
aseguró el agente Cardell Morant.
De ser encontrado culpable de los cargos, Cruz Nogués podría ser sentenciado a 20 años de prisión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Por otra parte, dos jóvenes salvadoreños partieron de su tierra rumbo a Estados Unidos con la esperanza de cruzar de forma ilegal y lograr así mejorar su calidad de vida. Su intento no tuvo éxito y ahora aseguran que es una experiencia que no desean repetir. Claudia Saldaña nos informa desde San Salvador.
El Salvador es un país con gente llena de sueños, pero no todos sus habitantes confían en que esos sueños se puedan cumplir en su propia tierra. Eso piensa Cristian Aguilar, un joven que intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos con apenas 17 años, pero que fracasó en su intento y fue deportado.
Nosotros íbamos al otro lado, ya del Río Bravo, cuando nos perdimos un rato, porque es muy grande. De la nada salimos a una calle polvosa, y nomás yo salí a la calle, ya tenía la patrulla de migración enfrente alumbrándome.
Ellen Nilsson Portillo también se aventuró a viajar sin documentos, pero la suerte tampoco estuvo de su lado.
Son muchos los riesgos que se corren, entonces tal vez la situación acá está un poco difícil, pero es mejor seguir luchando acá con la familia que tal vez hasta llegar a perder la vida. Entonces, bueno, en lo personal yo lo recomiendo que no lo hagan, ¿verdad?
Lamentablemente hemos visto situaciones muy tristes donde incluso ha habido asesinatos de estos jóvenes, de estas personas migrantes, pues, se exponen a situaciones donde se vulneran los derechos humanos de esta población.
Uno va decidido a pase lo que pase en esos caminos, solo Dios con uno.
Según datos de la OIM, más de 13.000 personas del Triángulo Norte de Centroamérica han retornado a sus países de origen entre enero y febrero de 2021.
A los peligros de viajar de forma ilegal se suman ahora los riesgos de pandemia y la compleja situación en la frontera sur de Estados Unidos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Con el fin de superar las dudas sobre las vacunas, la administración Biden creó una coalición de líderes comunitarios, religiosos y de gente famosa para promover las inyecciones anti-COVID-19. Leonardo Bonet nos amplía la información.
La campaña We Can Do This, Podemos Hacerlo, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, presenta anuncios en televisión y redes sociales, pero también se basa en un cuerpo comunitario de salud pública, deportes, fe y otros grupos para difundir la seguridad, confiabilidad y eficacia de las tres vacunas aprobadas. La campaña se produce en medio de preocupaciones de que la renuencia a vacunarse por parte de las personas demorará la recuperación del país de la pandemia de coronavirus. La vicepresidenta Kamala Harris y el director general de salud Vivek Murthy se reunieron virtualmente con los 275 miembros inaugurales del cuerpo comunitario este jueves para iniciar el esfuerzo.
We want every adult in the United States to sign up and get vaccinated when they can and when it's their turn.
Queremos que todos los adultos en Estados Unidos se inscriban y se vacunen cuando puedan y cuando sea su turno, porque eso es lo que nos hará fuerte, eso es lo que nos hará saludables y nos ayudará a superar esta pandemia. Y hoy estamos aquí para discutir eso. El enfoque de la campaña en personas confiables proviene de encuestas internas y públicas que muestran que los escépticos de las vacunas tienen más probabilidades de dejarse influir por el estímulo local, comunitario y médico para vacunarse en lugar de los mensajes de los políticos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también está lanzando su primera campaña publicitaria nacional que promueve las vacunas dirigidas a personas mayores, latinas y negras, y en asociación con Facebook estaba implementando marcos de perfil de redes sociales para que los estadounidenses comunes puedan compartir con sus compañeros su intención de vacunarse y su experiencia con las vacunas. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, calcula que entre el 70 y el 85% de la población necesita ser inmune al virus para poder alcanzar la llamada inmunidad colectiva o de rebaño. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La compañía Pfizer actualizó la efectividad de su vacuna a 91,3%. La información con Alejandro Escalona.
Citando datos de ensayos actualizados, Pfizer y BioNTech dijeron el jueves que su vacuna tiene una efectividad de alrededor del 91% para prevenir COVID-19. La inyección también mostró signos tempranos de prevención de enfermedades en un pequeño subconjunto de voluntarios del estudio en Sudáfrica, donde circula una nueva y preocupante variante. Aunque la cifra anunciada el jueves es menor que el 95% informado en su ensayo clínico de noviembre, la eficacia general del 91,3% muestra que la vacuna es una herramienta poderosa contra un virus en evolución. El virus ahora tiene formas más transmisibles y aquellas que se han demostrado que evaden la protección de anticuerpos en estudios de laboratorio y ensayos clínicos. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que el resultado actualizado incluye datos sobre más de 12.000 personas totalmente inoculadas. Actualmente, la vacuna está autorizada en caso de emergencia por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. BioNTech dijo en un comunicado que los datos del ensayo proporcionan los primeros resultados clínicos según los cuales una vacuna puede proteger eficazmente contra las variantes que circulan en la actualidad, un factor crítico para alcanzar la inmunidad colectiva y poner fin a la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Las autoridades de salud en Estados Unidos dieron luz verde a otras dos pruebas de coronavirus que se pueden adquirir sin receta médica en farmacias y usadas en casa para obtener resultados en poco tiempo. Se espera que la medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, expanda considerablemente la disponibilidad de pruebas caseras de bajo costo que muchos expertos han pedido desde los primeros días de la pandemia. El anuncio se produce cuando la cantidad de pruebas realizadas en el país sigue declinando, pese a que el número de contagios sube de nuevo. La FDA señaló que las pruebas Binax Now y QuickView pueden ser vendidas ahora sin receta médica. Ambas pruebas fueron autorizadas inicialmente el año pasado, pero con condiciones que limitaban su uso, incluyendo el requisito de receta médica e instrucciones de usarla solamente en personas con síntomas. Las pruebas permiten que los usuarios colecten la muestra por sí mismos con un hisopo nasal que es insertado en una tira de pruebas. Los resultados están usualmente disponibles en un periodo de entre 10 y 20 minutos. La mayoría de las otras pruebas de coronavirus requieren que la muestra sea tomada por personal sanitario en un centro de pruebas. La agencia autorizó en diciembre una prueba similar de una compañía australiana, pero aún no es tan accesible. Tony Cano, Voz de América, Washington. Equidad y educación, así como violencia y marginación, fueron algunos de los temas que trataron líderes de la salud de América Latina. El marco fue un seminario organizado por el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. Nos informa Alonso Castillo.
Es fundamental tomar conciencia del retroceso que ocurrirá en la batalla en contra de la inequidad, la violencia de género y los innumerables obstáculos que enfrentan las mujeres en América Latina, dijo Gabriela Ramos, quien forma parte de la Dirección de las Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO.
Yo creo que esta pandemia tiene cara de mujer. El costo más alto en el tema de salud, el costo más alto económico, el costo más alto de tener que lidiar con la escuela en casa, se cayó en los hombros de las mujeres.
Para la exministra de Salud de Chile, Elia Molina, hay que irse a la raíz para poder lograr un cambio generacional.
Por eso la participación de los niños, no solamente de las niñas, desde el comienzo, en el hogar, en el espacio escolar, en los espacios recreativos, es fundamental para asegurar una trayectoria, en la medida de lo posible, de respeto, de dignificación del rol de la mujer, de su papel como sujeto social en condición de igualdad.
Otro tema cardinal en la conversación fue el incremento exponencial de la violencia de género durante la pandemia.
El acceso a la equidad en la región debe ser la regla y no la excepción, por lo que hay que elaborar políticas, concientizar sobre la igualdad y encontrar líderes hombres comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres en el continente que, según la profesora Felicia Knoll, frecuentemente faltan en el continente. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, un asunto que, según especialistas, ha formado parte de la agenda de tareas pendientes, tras obtener el control sobre la radio y la televisión y la política de erradicación de la prensa escrita en la nación. La información desde Caracas con Álvaro Algarra.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes.
Facebook eliminó de mi página, de manera abusiva y dictatorial, el video completo del programa del domingo pasado.
Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y seguimos informando. La presencia de las nuevas variantes más peligrosas del COVID-19 y el reciente aumento de casos en las Américas despierta la preocupación en la OPS. Judith Martín Rodríguez informa.
La Organización Panamericana de la Salud alertó de un empeoramiento generalizado de la pandemia del COVID-19 en la región de las Américas e incluso en algunos países como Brasil, Uruguay o Cuba están alcanzando niveles de transmisión mayores que en 2020. A esta preocupación se suma la presencia de nuevas variantes más peligrosas en prácticamente todo el hemisferio y la directora de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó a los Estados miembros la necesidad de fortalecer las medidas sanitarias a fin de evitar colapsos en los hospitales.
Las mismas medidas que usamos el año pasado todavía pueden funcionar contra el virus en nuestra región este año. Todos conocemos las soluciones, medidas como el distanciamiento social, la restricción de grandes concentraciones y el uso adecuado de mascarillas, tienen la capacidad de frenar la transmisión ahora como lo hicieron en 2020. Y hoy necesitamos el mismo nivel de compromiso que nuestra región mostró en 2020. Ahora no es el momento de relajarse.
La Organización Panamericana de la Salud continúa intensificando esfuerzos para administrar tantas vacunas como sea posible. Y en los últimos 30 días, más de 2.500.000 dosis fueron enviadas a 17 países de la región a través del mecanismo internacional COVAX. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que las vacunas no suponen la cura inmediata si la transmisión del virus continúa activa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias de Latinoamérica, empresas privadas en Venezuela siguen esperando la autorización del gobierno para importar vacunas contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Las empresas privadas venezolanas, representadas por Fedecámaras, esperan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro autorice la propuesta de importar 6 millones de vacunas contra el COVID-19 para desarrollar un programa de vacunación para trabajadores de empresas privadas y sus familiares. De acuerdo al gremio, las vacunas serán gratuitas y el propósito no es comercializarlas, sino colaborar con la meta de inmunizar al 70% de la población este año. Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua, dijo a La Voz de América que es una iniciativa bien recibida, pero recuerda que esta debería ser labor de los estados.
Fedecámaras ojalá logre, a través de acuerdos, inmunizar a una buena cantidad de venezolanos para que eso termine salvando vidas. El Estado no puede ceder en su rol, ese es su trabajo.
Crespo agrega que actualmente en el país las inmunizaciones contra rotavirus, neumococo, influenza estacional, entre otras enfermedades, ocurren gracias al esfuerzo privado.
Dejó de vacunar en el año 2017 contra muchas enfermedades que antes lo hacían. Entonces ha tenido que el sector privado cubrir en parte este déficit de vacunas, este gran hueco que deja el Estado. El 63% del gasto de salud en Venezuela sale del bolsillo de la gente. Es el porcentaje más alto de todo el continente americano.
Hasta el momento a Venezuela solo han llegado 750.000 vacunas de Sputnik V y Sinopharm. En tanto, después de que el gobierno de Maduro reiterara su negativa a recibir 2.400.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, y en medio de las negociaciones para el acceso a vacunas, se conoció que la Organización Panamericana de la Salud designó a Gerardo de Cosio como su nuevo representante para Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también Ecuador adopta medidas restrictivas frente al aumento de casos de COVID-19 para evitar un nuevo confinamiento, mientras tres ciudades ya están en emergencia. Giselle Jácome con detalles.
El aumento de casos de COVID-19 ha disparado las alertas en Ecuador. El país bordea hasta el momento 328.000 contagios y cerca de 16.800 fallecidos, según informes del Ministerio de Salud Pública. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, COE, ha recomendado restringir la movilidad vehicular, las reuniones, la venta de licor y pedir el cierre de las playas durante estos días de Semana Santa. Juan Zapata, director de este organismo, señaló:
tenemos que evitar la movilidad de las personas en este feriado porque las condiciones en muchos de los hospitales y en muchas provincias es muy compleja.
En la capital, las autoridades han decidido restringir la movilidad desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana por los próximos 10 días. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, habló sobre el propósito de esta medida.
Es de evitar la movilización o la movilidad a lugares donde se generan aglomeraciones.
En el sur del país, las localidades de Loja, Catamayo, Célica y Guaranda pasaron al semáforo en rojo de alerta sanitaria con restricciones para que el contagio no avance. La Corte Constitucional también habilitó al presidente Lenín Moreno para poder declarar el estado de excepción en zonas específicas si fuera necesario para controlar la pandemia. Juan Zapata comentó sobre la situación de los hospitales en Quito.
Tener 211 personas a la espera de una UCI nos debe preocupar.
Se conoció que en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur de la capital, los pacientes están en el suelo recibiendo atención de emergencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega mantiene bajas las estadísticas del COVID-19, mientras los expertos difieren de esas cifras y advierten sobre el riesgo de actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña tiene el reporte.
Nicaragua se mantiene como el país de la región centroamericana que de forma oficial registra menos casos de COVID-19, con solo 6.677 contagios y 178 personas fallecidas, según los datos más recientes publicados por el Ministerio de Salud. No obstante, los números oficiales muestran un marcado distanciamiento con los datos acumulados por el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que registra a la fecha 13.312 contagios y 3.014 fallecimientos. El doctor Alberto Vázquez, dirigente de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo a La Voz de América que si el gobierno hubiera tomado en cuenta las recomendaciones internacionales, se habría evitado la muerte de muchos ciudadanos.
Tenemos que pensar en el sufrimiento del pueblo de Nicaragua y en lo que pudimos haber evitado si el gobierno en su momento hubiese tomado las recomendaciones.
Desde que inició la pandemia del COVID-19, el gobierno no ha acatado las medidas de distanciamiento social recomendadas por organizaciones internacionales de salud. En su lugar, ha promovido actividades masivas que elevan el riesgo de contagio de nuevo coronavirus. El salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Carlos Hernández, explicó que desde diciembre se han registrado 3 picos de casos de COVID-19.
Lo que se ha venido diciendo desde hace un año, que no se pueden promover acciones de multitud.
Mientras el Ministerio de Salud aseguró que movilizará su personal a los balnearios para atender cualquier emergencia, esta decisión ha sido cuestionada por médicos independientes, asegurando que la prioridad debe ser la atención de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La indignación crece en México por el caso de la migrante salvadoreña muerta a manos de policías mexicanos y las investigaciones revelan que además sufría abusos de su pareja. Sara Pablo en el informe.
La historia de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, quien murió a causa de la brutalidad policíaca, no podía ser más dramática. La mujer de 36 años, quien residía desde hace 3 años en el centro turístico de Tulum, Quintana Roo, en calidad de refugiada, era madre de 2 niñas de 15 y 16 años. La Fiscalía de Quintana Roo informó que Victoria sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral como resultado de la maniobra que le aplicó la policía durante la detención. Tras su fallecimiento, su pareja sentimental fue detenida por presuntamente abusar de la menor de las hijas de la víctima. Así lo informó el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales.
Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizó una entrevista a la menor de edad y se tuvo conocimiento de que efectivamente había sido víctima de abuso por parte de su padrastro, hoy detenido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, abrió una investigación por probable uso excesivo de la fuerza. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha condenado los hechos y se ha comprometido a que no habrá impunidad.
Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza.
Solo 2 días después, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que por una reacción errónea, un soldado mató a un ciudadano guatemalteco, Elvin Mazariegos Pérez. Narró que en el municipio de Motocintla, Chiapas, 3 personas a bordo de un vehículo evitaron llegar a un puesto militar de seguridad y tratan de huir, lo que provoca una acción equivocada de los soldados. Uno de ellos accionó su arma. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró un error el que los Rangers de Texas permitan que los fanáticos llenen su parque desde el primer juego de la campaña que comienza hoy jueves. En declaraciones a la cadena ESPN un día antes de la inauguración de la temporada, Biden dijo que respalda las negociaciones entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores sobre la posibilidad de mudar el juego de estrellas fuera de Atlanta ante las preocupaciones sobre una legislación adoptada en Georgia que restringiría el derecho al voto. El jueves está previsto el retorno del público a los estadios de las grandes ligas, donde se había prohibido el ingreso de espectadores al graderío durante la pasada campaña regular debido a la pandemia. La afluencia de fanáticos se limitará aproximadamente al 12% de la capacidad de los graderíos en Boston y Washington. 12 clubes admitirán el 20% de los aficionados posibles, como máximo Colorado al 43% y Houston al 50%. El único equipo que recibirá más aficionados será Texas, con el 100% de la capacidad de su nuevo parque, el Globe Life Field, que cuenta con 40.300 butacas. En el tenis internacional, el buen momento de 23 victorias consecutivas agonizaba el día de ayer miércoles para Naomi Osaka, que hizo una pausa antes de un saque y miró hacia el cielo como si estuviera buscando una intervención divina. La japonesa prosiguió en lo suyo, al igual que María Sakkari, quien sorprendió con un triunfo de 6-0-6-4 en los cuartos de final del Abierto de Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus y Cardi B compiten en la categoría de solista internacional de los Brit, los premios de la música pop británica. Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles. La categoría de solistas masculinos internacionales incluye a Bruce Springsteen, The Weeknd y Childish Gambino. Las cantantes Dua Lipa, Celeste y Arlo Parks encabezan las nominaciones con 3 cada una. Las 3 británicas están postuladas en las categorías de artista, solista y álbum, con los discos Future Nostalgia de Lipa, Not Your Muse de Celeste y Collapsed in Sunbeams de Parks. BTS, los surcoreanos de BTS, recibieron su primera nominación Brit como grupo internacional. Britney Spears dijo en Instagram esta semana que estuvo llorando amargamente durante mucho tiempo debido a un documental que examina su ascenso a la fama, el escrutinio de los medios de comunicación y su colapso. El documental titulado Framing Britney Spears, que también habla sobre la batalla de la cantante con su padre por el control de sus asuntos financieros, fue estrenado el mes pasado. Britney Spears saltó a la fama en 1998 con el éxito Baby One More Time. Un nuevo documental sobre Amy Winehouse se estrenará en julio. La BBC dijo que el documental Amy Winehouse 10 Years On, que conmemora 10 años de la muerte de la cantante británica, está narrado desde el punto de vista de la madre de Amy, Janice, que sufre de esclerosis múltiple y quiere compartir sus recuerdos. Amy Winehouse falleció de intoxicación por alcohol en su residencia de Londres en julio de 2011. Y vamos al baúl de los recuerdos. 1981, Kim Carnes debuta en las 100 calientes con Betty Davis Eyes, el tema sobre la legendaria actriz y sus no menos legendarios ojos, se convirtió en un éxito instantáneo y pasó 9 semanas en el número 1. Betty Davis Eyes ganó Grammy por Grabación del Año y Canción del Año. En 1986, Whitney Houston debuta en las 100 calientes y llega al primer puesto con The Greatest Love of All. El tema había sido interpretado 10 años antes por George Benson. Y en 1980, Lip Sync, pronunciado Lip Sync, sincronización de labios, estrena Funky Town. La canción alcanzó el número 1 en esa lista, en la Hot 100 y en la disco Top 100 de la revista Billboard. En su momento, Funky Town vendió más de 2 millones de copias. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.